siempre contigo. Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo muy cordial a nuestros estimados radioyentes de Radio Martí. Deseamos compartir al inicio de este su programa Entre dos ríos, que en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra fue adoptada la resolución presentada por Ucrania por 32 votos en favor y 68 copatrocinadores. El documento se titula Situación de Derechos Humanos en Ucrania derivada de la agresión rusa. Durante el voto, los aliados de Rusia, Cuba, Venezuela y China se abstuvieron y solo Rusia y Eritrea votaron en contra. En Washington, nuestra colega Michelle Sagué ofrece información sobre las últimas noticias relacionadas a la Embajada de Estados Unidos en La Habana y a las sanciones a oligarcas rusos que impactan a un influyente sector de apoyo al presidente ruso Vladimir Putin. Pasamos ahora a Washington con Michelle Sagué.
La vocera adjunta del Departamento de Estado norteamericano, Jalina Porter, dijo que la Embajada de Estados Unidos en La Habana reanudaría algunos trámites de visa varios años después de que el gobierno de Donald Trump redujera el personal en las instalaciones tras una serie de incidentes de salud inexplicables. Porter dijo que la Embajada de Estados Unidos en La Habana aumentaría la dotación del personal y reanudaría algunos trámites de visa, aunque la embajada en Georgetown, Guyana, será el principal lugar de procesamiento. Ella dice que la embajada en La Habana espera iniciar una reanudación limitada de algunos servicios de visa de inmigrante como parte de la expansión más amplia de la embajada para facilitar el compromiso diplomático y con la sociedad civil y también para expandir la provisión de servicios consulares. La portavoz añadió que cuando se comience el procesamiento limitado de visas de inmigrantes en la embajada en La Habana, también trabajarán con el Centro Nacional de Visas para programar un número limitado de citas de visa de inmigrante para solicitantes cuya información está completa en términos de documentos. Asimismo, señaló que el Departamento de Estado exploró opciones para aumentar el personal en la Embajada de Estados Unidos en La Habana para facilitar la prestación de servicios, pero también manteniendo una postura de seguridad adecuada. Los servicios consulares rutinarios de la embajada en La Habana quedaron suspendidos en el 2017 bajo el gobierno del entonces presidente Donald Trump, cuando más de 25 diplomáticos reportaron raras afectaciones de salud conocidas como el síndrome de La Habana y cuyas causas aún no han sido aclaradas. Justo antes del anuncio, el gobierno cubano emitió un comunicado a la agencia Reuters criticando la política de la era Trump como injustificada y dañina para los lazos entre Estados Unidos y Cuba, pero no mencionó el anuncio del aumento en la dotación del personal en la embajada. Mientras tanto, Estados Unidos impuso el jueves sanciones contra los oligarcas rusos mientras ataca a los superricos de Rusia y a otras personas cercanas al presidente ruso Vladimir Putin, aumentando aún más la presión financiera por la invasión de Ucrania por parte de Moscú. Estados Unidos impuso sanciones de bloqueo total a 8 oligarcas y funcionarios, incluido el magnate ruso Alisher Usmanov, apuntando a aquellos que han amasado fortunas e influencia política a través de sus conexiones con Putin. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.
What we're talking about here is seizing their assets,
Ella dice, que de lo que se está hablando aquí es de apoderarse de sus activos, apoderarse de sus yates y dificultarles el envío de sus hijos a colegios y universidades en Occidente, que son pasos significativos que impactarán a las personas cercanas al presidente Putin. La medida es la más reciente en una serie de sanciones anunciadas por Washington hasta el momento, incluso contra Putin y el Banco Central, luego de que las fuerzas rusas invadieran Ucrania en el mayor asalto a un Estado europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Moscú llama a la invasión una operación especial. Washington impuso el jueves sanciones a Usmanov, fundador de la compañía minera rusa Metalloinvest, a quien la Casa Blanca describió como una de las personas más ricas de Rusia y un aliado cercano de Putin. La medida bloquea el uso de su propiedad en Estados Unidos y por personas estadounidenses, incluido su yate de lujo, que según la Casa Blanca fue incautado por Alemania, y su avión privado. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a quien la Casa Blanca acusó de ser un importante proveedor de propaganda de Putin, también fue blanco de la medida. Nikolai Tokarev, director ejecutivo del gigante energético Transneft, fue designado junto con su esposa, su hija y dos compañías inmobiliarias de lujo, los multimillonarios Boris y Arkady Rotenberg, y varios familiares también fueron sancionados, al igual que Igor Shuvalov, un político ruso y ex viceprimer ministro de Putin que dirige la Corporación Estatal de Desarrollo. Estados Unidos también impondrá restricciones de visa a 19 oligarcas rusos, sus familiares y asociados. Además de las sanciones contra las élites rusas, el Departamento del Tesoro designó a 26 personas con sede en Rusia y Ucrania y 7 entidades rusas, algunas vinculadas a los servicios de inteligencia rusos, acusadas de difundir información falsa destinada a desestabilizar al gobierno ucraniano. La acción del jueves ayuda a que Estados Unidos esté en línea con las medidas que la Unión Europea tomó a principios de esta semana. La Unión Europea impuso el lunes sanciones a 26 personas destacadas por la invasión rusa de Ucrania, incluidos oligarcas y empresarios activos en los sectores de petróleo, la banca y las finanzas. Y por último, congresistas estadounidenses presentaron la Ley de Prevención de la Usurpación de Poder y Privilegios por Sedición de Territorios Extralegales, conocida como la Ley Puppets por sus siglas en inglés, o Ley Títeres. La misma sancionaría a cualquier persona que ayude a establecer gobiernos títeres en Ucrania. Específicamente, designaría a la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, así como a cualquier otra entidad que reclame soberanía sobre partes de Ucrania como organizaciones terroristas extranjeras. Además, el proyecto de ley designaría a cualquier gobierno extranjero que reconozca a estas entidades o les brinde apoyo material como patrocinadores estatales del terrorismo. Los senadores republicanos Marco Rubio de la Florida y John Kennedy de Luisiana presentaron la legislación en el Senado. El senador Rubio habló con la cadena Fox News. Él dice que el presidente ruso Vladimir Putin pensó que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky abandonaría Kiev tan pronto como el primer ruso aterrizara en Ucrania y el gobierno colapsaría y él podría poner un gobierno títere. Y ahora se encuentra en una situación muy delicada, una situación imposible. El congresista Carlos Jiménez de la Florida presentó el proyecto de ley en la Cámara de Representantes. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y en Nueva York obtuvimos información sobre los opositores pacíficos Félix Navarro y su hija Sayli Navarro, así como la situación del pastor Carlos Sebastián Hernández Armas y sus dos hijos en El Salvador, así como sucesos dentro de la diplomacia de Naciones Unidas. La invasión invasión de Ucrania suscita a través del mundo distintas reacciones, desde el apoyo de Bielorrusia, Siria, Cuba y Venezuela, entre otros, así como el rechazo de gran parte de la comunidad internacional. En relación a la continua presencia y ataques de Rusia en Ucrania, también quedan las medidas diplomáticas de censura. El martes, el presidente Joe Biden sugirió al Departamento de Estado realizar mociones de procedimiento ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra para la expulsión de la Federación Rusa ante el organismo que vela por los derechos humanos a través del mundo. Esto en el momento en que el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken estrena el puesto de Estados Unidos en el Consejo de Derechos Humanos en su 49ª sesión. El ingreso de Estados Unidos al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra también ocurrió en el momento en que delegados presentes en dos reuniones de Naciones Unidas se retiraron de salones donde el canciller ruso Sergei Lavrov se dirigía a los participantes de los encuentros. El retiro de los diplomáticos mientras Sergei Lavrov se dirigía a los participantes fue en protesta también diplomática por la invasión de Rusia a Ucrania. Lavrov se dirigió por video tanto al Consejo de Derechos Humanos, así como a la Conferencia de Desarme. Ambos encuentros a los que el canciller ruso tenía la intención de acudir antes de que se cerrara el espacio aéreo europeo, aviones rusos. La medida de varias naciones europeas de cerrar su espacio aéreo a naves rusas le impidió a Sergei Lavrov acudir a las sesiones de Naciones Unidas en Ginebra. La subsecretaria de Estado estadounidense, Bonnie Jenkins, dijo que la medida diplomática de participantes retirarse cuando hablaba Lavrov es muestra del fuerte apoyo para Ucrania. Esto en la sesión de la Conferencia de Desarme. Instantes después, en un salón de conferencia, múltiples diplomáticos se retiraron del salón, incluyendo al embajador de Ucrania en Ginebra, conjuntamente con los cancilleres de Canadá y Dinamarca, mientras el canciller ruso se dirigía al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Se estima que al menos 100 diplomáticos y participantes ONGs al encuentro de derechos humanos se retiraron del encuentro de la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos mientras hablaba Lavrov en protesta estos por la invasión rusa a Ucrania. La situación del pastor bautista, el reverendo Carlos Sebastián Hernández Armas, y de sus dos hijos ha sido motivo de preocupación, seguimiento y también gestiones por parte de Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial con sede en Londres. El jueves, la entidad que vela por la libertad religiosa a través del mundo reflejó en parte que el pastor Carlos Sebastián y sus dos hijos pudieron salir del aeropuerto en El Salvador por primera vez desde desembarcar de su vuelo el 27 de febrero y alojarse en un albergue cuya estadía ha sido proporcionada por el gobierno salvadoreño. Kiri Cancuende, portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, afirmó que la entidad espera que el pastor cubano pueda tener su solicitud de asilo aceptada por El Salvador. Al comunicarse con Radio Televisión Martí, Kiri Cancuende dijo que el reverendo Hernández Armas es también director de estudios ministeriales, así como profesor de historia en el Seminario Teológico Bautista de La Habana. Así habló la portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial.
As well as pastor of the Ebenezer Baptist Church in Cotoro, Havana, and Secretary General of the Baptist Convention of Western Cuba, which has so far resisted efforts to remove him from leadership. The government pressure on the denomination and on the pastor has grown more severe in recent years, as he has made repeated public calls for the government to respect freedom of religion or belief.
Él es también pastor de la Iglesia Bautista Ebenezer en Cotorro, La Habana, siendo secretario general de la Convención Bautista Occidental de Cuba, que hasta ahora se había negado a las presiones de removerlo de su cargo de liderazgo. La presión gubernamental contra el pastor Carlos Sebastián y en contra de la denominación ha sido en incremento severo en años recientes, debido a que el pastor Hernández Armas ha hecho reiterados llamados al gobierno cubano para que respete la libertad de religión y de culto. Hasta ahí Kiri Cancuende, de Solidaridad Cristiana Mundial, quien añadió que el reverendo Carlos Sebastián Hernández Armas ha sido objetivo de las autoridades cubanas debido a su resistencia a la interferencia gubernamental e injerencia en temas internos de su denominación. En Frankfurt, Alemania, fue emitido un parte que luego fue divulgado a nivel internacional sobre la sentencia en Jovellanos, provincia de Matanzas, de los ciudadanos Félix Navarro y de su hija Sayli Navarro, a quienes se les ha sentenciado a 9 y 8 años de privación de libertad, respectivamente. A Félix Navarro se les acusó de desorden público al presentarse a la policía para interesarse por amistades quienes se habían manifestado en las protestas del 11 de julio. Esto según Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, IGFM, por sus siglas en alemán. La organización IGFM lleva décadas defendiendo activistas de derechos humanos en Cuba y cuenta con Félix Navarro como destacado miembro de la sección Cuba de la IGFM. Al respecto, en Frankfurt, Martin Lesentin, portavoz de la Junta de Directores de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos.
Die Verurteilung von Félix und Sayli Navarro ist ein Unrechtsakt. Wir Menschenrechtler sind solidarisch mit den unschuldig verurteilten und verschleppten Regimekritikern auf Kuba. Die aktuellen Unrechtsurteile zeigen die Angst des Regimes vor Demokratie und vor der Kritik von Andersdenkenden.
La condena de Félix y Sayli Navarro representa una injusticia. Los activistas de derechos humanos se solidarizan con estos cubanos opositores al régimen de Cuba. Ellos son inocentes. La actual sentencia muestra el temor del régimen ante la democracia y ante los que piensan diferente. Hasta ahí el vocero de la IGFM, quien afirmó en el parte divulgado la semana del 3 de marzo que luego de las protestas de julio el régimen emprendió los encarcelamientos en masa, por lo que hasta hoy languidecen cientos de ciudadanos en las cárceles cubanas bajo los cargos de desorden público así como de desobediencia. Martin Lesentin añadió que Sayli Navarro es miembro de la organización que vela por los presos políticos cubanos, las Damas de Blanco, por señalar el encarcelamiento de su padre. Añade Martin Lesentin, a Sayli Navarro el régimen la convirtió en presa política en la cárcel conocida como Belloté en Matanzas. Cuba, China, Nicaragua, Irak e Irán, entre otros, se abstuvieron en el voto de la resolución sobre la agresión de la Federación Rusa en Ucrania, documento copatrocinado en la Asamblea General por 96 países. El documento contó con 141 votos en favor, 5 en contra y 35 abstenciones. Venezuela, país tradicional aliado de Rusia, no aparece en la lista divulgada por Naciones Unidas como habiendo emitido voto. Rusia, Siria, Eritrea, Bielorrusia y Corea del Norte votaron en contra del documento adoptado por mayoría abrumadora. Al adoptarse la resolución, la Asamblea General irrumpió en aplauso que perduró, no obstante el presidente del organismo en reiteradas ocasiones llamar al Pleno a escuchar los resultados. Previo al voto, la embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, se dirigió a sus homólogos en la Asamblea General. Mucho ha transcurrido y muy rápidamente para traernos a este momento único. Hace ni apenas una semana cuando en medio de la noche el presidente Putin ordenó una plena invasión de un Estado miembro de Naciones Unidas, en ese momento preciso el Consejo de Seguridad sesionaba de manera urgente en un intento de fomentar la diplomacia, una desescalada. Hasta ahí la embajadora Thomas Greenfield de Estados Unidos. El documento de la Asamblea General reafirma su compromiso a la soberanía, independencia, unidad e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas a nivel internacional que se extienden a aguas territoriales. La resolución deplora, en los términos más fuertes, la agresión de la Federación Rusa y demanda a la Federación Rusa a que de inmediato cese el uso de fuerza en contra de Ucrania y para que cese además de toda amenaza ilegal del uso de fuerza contra todo Estado de la Organización Mundial. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez, también agradezco la información enviada a nuestro buró por parte de Kiri Cancuende de Solidaridad Cristiana Mundial y por parte del portavoz de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, Martin Lesentin. Con nuestro aprecio por su compañía a este recorrido noticioso entre dos ríos, les invito, estimados radioyentes, a nuestra próxima edición. Con un saludo fraterno desde Nueva York para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo. Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hablemos hoy del perdón. Esto es importante. Me gusta hablar de este tema porque siento que es un atributo de los fuertes, como dice Alina Rubí en su maravilloso libro Arroz y Frijoles para el Alma. Pedir perdón es un proceso complicado, sin embargo, es la esencia de casi todas las religiones y movimientos espirituales. Es usual que todos tengamos algún rencor en el corazón con respecto a algunas personas. Es muy importante recordar que odiar o estar molesto con un semejante es un gasto de energía que no nos beneficia. Además, nos corroe emocionalmente. Los recuerdos tienen cargas energéticas que nos mantienen atados a esas malas experiencias. No podemos disfrutar la vida si no perdonamos, si no somos capaces de liberarnos de esa gran carga emocional que se asienta sobre nuestros hombros, paralizándonos e impidiendo nuestra propia evolución espiritual. Por supuesto que perdonar no es dejar de defender nuestros derechos. Simplemente no debemos permitir que buscar venganza sea lo primero en la lista de nuestras funciones diarias. De todos los perdones, desde mi punto de vista, es más importante el perdonarse a sí mismo. Es muy común encontrarse con personas que se castigan al extremo porque piensan que la perfección existe. Son implacables con ellas mismas. viven en un estado de culpa constante y su autoexigencia no les permite perdonarse nada, sin darse cuenta de que soltar las faltas es fundamental para estar en paz y vivir como necesitamos y como debería ser. Además, como es saludable, vivir en armonía. Perdonarse a sí mismo no es ser débil, al contrario. Es una decisión muy difícil, la cual requiere coraje y asumir la responsabilidad de tomar malas decisiones no muestra debilidad. En ocasiones podemos perdonar hasta nuestro peor enemigo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pero a la hora de perdonarnos a nosotros mismos, somos unos jueces intransigentes. Y es que es más fácil admitir las debilidades de los demás que las de uno mismo. Perdonarse a sí mismo es una filosofía de vida porque solo aquellas personas que superan sus errores pueden lidiar a toda velocidad con los problemas y lograr los resultados deseados. La pregunta sería, ¿por qué ser tan duro con uno mismo? Observémonos de forma objetiva porque esto nos ayudará a enfocarnos en la intromisión de culpas, miedos e inseguridades. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú mismo. Así que ahí se lo dejo para que usted reflexione, que hay que comenzar por perdonarnos nosotros para tener la capacidad de perdonar a los demás.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962... llegó a los Estados Unidos acompañada únicamente por su hermanito como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores. Apenas leo y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Ahí sola afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas. Pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.